En Es Radio, Es Toros.
Hola, muy buenas noches desde Es Toros en Es Radio. Vamos a tener, como siempre, 60 minutos para hablar de lo que nos gusta, de nuestra pasión, que es precisamente eso, los toros. Soy Julián Agulla. Hoy no está nuestra directora, Elia Rodríguez, con nosotros. Una afección de las cuerdas vocales la retiene fuera de los micrófonos. Así que, bueno, chicos, vamos a esforzarnos por hacer un buen papel. Diego Sánchez de la Cruz, Javier Romero, somos la cuadrilla. Y la misión de la cuadrilla es hacer que las cosas discurran bien para que el toro llegue a las mejores condiciones a las manos del torero. Así que, pues eso, vamos a tratar de hacer las cosas tal y como nos las ha enseñado Elia. Vaya por delante, pues un fuerte abrazo para nuestra directora. Y eso sí, un abrazo virtual, no puede ser de otra manera. Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Un abrazo para Elia, por supuesto.
Pues hombre, echándola de menos. Estamos acostumbrados a su voz, a su cálida voz, y la mía no es lo mismo, ni mucho menos. Pero bueno, Javi Romero, cordobés.
¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
Pues bueno, hablaremos del cordobés también. Tendremos que hablar hoy
del cordobés.
Pero bueno, y haremos alguna alusión al cordobés viejo, que también, por mucho que se dijo a favor en unos casos y en contra en otros, hay palabras de alguien representativo que ponía las cosas en su sitio. Y bueno, vamos a tener muchos temas para tratar. La corrida del sábado en media de Sanlúcar. Suspensión en Sevilla, nos lo teníamos, yo creo que ya lo veníamos hablando. Aquella prórroga que se dijo de Leganés, que ya parece que ha quedado en el olvido. Y ese festival del 2 de mayo en Madrid, que se ha anunciado a bombo y platillo, y que, bueno, yo hubiera preferido una corrida de toros. Ganaderías en la región centro, en Madrid hay muchas, toreros, podíamos hacer una buena lista para hacerlos. Pero bueno, antes de entrar así en mucha materia, pues sí que me gustaría comentar un par de cosillas, porque bueno, pues la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid pues ha dado a conocer sus trofeos, las puertas que da a las puertas de Madrid, y como siempre muy bien dirigidas al Ayuntamiento de Navas del Rey, el trofeo Puerta de Alcalá, el Puerta de Toledo, que se hace de carácter nacional, a Gonzalo Santoja Gómez Agüero, que es alguien que hace una labor, yo creo que modélica, de investigación y literaria, la Puerta San Vicente para la Banda Municipal de Música de Villa de Humanes, también por su ejemplar labor en pro de la tauromaquia, y el trofeo Puerta de Hierro, el que me dieron a mí en su día, a Roberto Gómez Chávez, que a lo mejor, si decimos así, hablando de toros, pues no nos suena mucho, porque Roberto Gómez es alguien que habla habitualmente de deportes, pero que es un grandísimo aficionado y que además colabora mucho con el Ayuntamiento de Alalpardo en sus novilladas, esas novilladas que hace sin caballos de la oportunidad, y que el último triunfador pues fue Diego García, de la Escuela Taurina Gillo. La última ocasión que hubo esta oportunidad fue en el 2019, porque el 2020 nos le hemos saltado, bueno, pues iba a decir a la torera, pero sí en blanco. Hablaremos, lo que pasa es que ya la semana que viene, de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, sus encuentros virtuales que van a hacer. El domingo será Verdad y Pureza de la Suerte de Varas. Va a estar un picador, Pedro Iturralde, que a lo mejor luego nos convendría hablar con él para ver qué sensaciones ha sacado de eso. José María Moreno Bermejo, que es un investigador de esto y un aficionado de aquí de Madrid, que es Alfonso Ibarra. No me acordaba yo ahora mismo. Y bueno, pues yo creo que ya el tema es el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, que por fin este año sí que va a haber ese alfarero de plata ya dado a conocer, sobre todo para promocionar las ganaderías de la zona de Toledo, y que este año sí, el alcalde, que es grandísimo aficionado, ha sentido enormemente que no lo hubiera el año pasado. Pero bueno, Diego, teníamos y hablábamos al principio de esas corridas que ha habido este sábado, y tú has estado presente en una, con un resultado que, como siempre decimos, la ficha no tiene nada que ver con lo que se vio y se vivió allí.
Sí, efectivamente, ¿no? Ayer nos volvimos a reencontrar con los toros en Mérida. En mi caso es la primera corrida a la que acudo este año, 2021, y creo que en la mayoría de los asistentes se podía percibir en ese aplauso, en esa alegría, en esa predisposición a disfrutar del espectáculo. La hacían el pasillo en la tarde de ayer Julián López del Juli, José Mari Manzanares y Pablo Aguado. Los toros reseñados eran de la ganadería de Luis Algarra, y por lo tanto, pues bueno, sobre el papel teníamos todos los ingredientes para vivir una gran tarde de toros, que es lo que todos esperábamos. En los tendidos había un buen aspecto. Yo he visto algunas personas cuestionando, ¿no?, que la entrada fuese una buena entrada o que no fuese una buena entrada. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que la movilidad ahora mismo está muy restringida. En nuestro caso, pues por motivos laborales sí podemos desplazarnos a algunas plazas, pero evidentemente el grueso de los aficionados no se puede mover. Y luego, por otro lado, que la vacunación va muy lenta, que la situación sanitaria sigue siendo complicada. Y partiendo de esa base, pues bueno, yo mismo voy a asegurarme de compartir hoy en mi cuenta de Twitter de Asuntos Taurinos, ¿no?, en la Economía del Toro, algunas imágenes para que se pueda ver el buen aspecto que lucían ayer los tendidos. No creo que tenga mucho sentido polemizar al respecto. Había bastante público en los tendidos, algo de público en las gradas y menos público en las andanadas. A resumidas cuentas, había una buena entrada. Y bueno, ya, efectivamente, ¿no?, como dices, Julián, la ficha es muy fría. Esa frase es tuya, te la copio, te la robo por un segundo. La ficha solo reporta...
Úsala cuanto quieras, Diego, úsala cuanto quieras.
No me cobras derechos de autor.
No hay copyright, no.
Bueno, pues sí, la ficha lo que quedará en términos de trofeos, pues es la oreja que se le concede a José Mari Manzanares en una faena en la que probablemente se le podían haber pedido dos si llega a estar acertado con los aceros en su primer intento. Lo estuvo en el segundo, era su primera corrida de toros, por cierto, después de esas operaciones y esas complicaciones en la espalda que nos había relatado él mismo aquí en los micrófonos de radio. Y se le vio bien, se le vio muy suelto, soltando un poquito, digamos, al principio esos nervios y esa complicación, ¿no? Le costó acoplarse en las primeras series, después ya se hizo con la embestida del mejor toro de Luis Algarra de la tarde. También merece mención la faena al segundo toro de su lote, de Julián López el Juli, un toro que apuntaba más de lo que dio, pero que en una distancia corta y con esa raza, raza y con mayúsculas, ¿no?, de Julián López el Juli, él fue capaz de arrancarle las embestidas, las que tenía, ¿no?, contaditas, pero bueno, de las más notables de la corrida, en cualquier caso. Y a Pablo Aguado un lote pues muy soso, toros demasiado flojos, muy por debajo de lo que esperábamos y de lo que obviamente necesitábamos para que ayer se hubiese dado todo lo que merecía el acontecimiento, que es una grandiosa corrida de toros. No estuvo a la altura la ganadería Luis Algarra, sí lidió, como digo, un segundo toro pues correcto, apuntó cositas el cuarto, también en Almendralejo vimos una corrida un tanto desigual de Algarra, ¿no?, pero coronada al menos con ese grandioso toro, el sexto, de Emilio Justo.
La Andorrano número 75, el sexto, sí.
Efectivamente, a mí es una ganadería que me gusta. Recuerdo una corrida muy buena hace muy poquito en San Sebastián de los Reyes, en 2019. Recuerdo una corrida muy buena, sin ir más lejos, en el desafío ganadero que acogió Linares el año pasado y que catapultó a Juan Ortega. Además, también fue una tarde importante
ahí, de Álvaro ahí, Lorenzo. Álvaro Lorenzo le cortó las dos orejas a Matagallo,
correcto,
el gran toro.
Uh-huh. Sí, Daniel Crespo también dejó constancia, ¿no?, de que es un torero que está por ver. Y lo dicho, el otro día en Almendralejo también hubo algún toro importante y sobre todo ese sexto, magnífico, pero ayer sí, la de ayer nos la apuntamos en el debe de la ganadería, que no me cabe duda de la calidad y de ese motor, ese tranco especial que tiene el toro de Algarra, pero ayer nos quedamos a medias y la decepción que se palpaba en el ambiente era principalmente con la ganadería, porque la terna no pudo hacer más, el público estuvo muy muy cariñoso, hubo una, como digo, una bonita faena de José Mari Manzanares, otra marca de la casa de un Juli que se echó encima la tarde al ver en ese cuarto toro que la cosa se ponía complicada, y Aguado se fue un poco más inédito, por así decirlo, porque no tuvo un lote a modo.
Fíjate, te iba a decir de Algarra. Algarra, al fallecimiento de Don Luis, pegó un cambio, no se nota tanto, ¿no? Pero yo con Don Luis Algarra hablaba mucho cuando yo estaba haciendo mi primer libro y recuerdo siempre conversaciones con él y además, hombre, recordemos la ganadería Victoriano del Río. Victoriano siempre ha presumido, y además lo ha dicho, que a él le hizo la ganadería el toro aldeano de Luis Algarra, ¿no? Y yo le decía siempre a Don Luis, decía, Don Luis, ¿por qué todos los ganaderos que tienen en Castedomec, cuando le quieren dar un poquito de chispa y de motor a la ganadería, ¿por qué recurren a sementales de Algarra? Y la verdad es que la respuesta de él dice, Julián, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Bueno, pues aquellas conversaciones yo las recuerdo mucho porque además tenía la ganadería en la cabeza. Don Luis era alguien con una cabeza privilegiada. Pero luego sí que es verdad que esos cambios, cuando fallece el que dirige la ganadería, esos cambios entre la familia, los hijos, hasta que se ha vuelto a poner en vereda. Yo recuerdo una corrida en Colmenar Viejo que no me pareció de Algarra, y así lo dije. Y me llamó por teléfono Luis Hijo. Me dijo: Julián, ¿por qué has dicho que no te parecía de Algarra? Dice: me he leído ya todo lo que se ha escrito por internet, pero me he quedado con esa frase. No me ha parecido una corrida de Algarra. Digo: Luis, porque le ha faltado chispa, le ha faltado esa viveza que tiene el toro de Algarra, ese tranco, esa alegría. Dice: ya está, no me digas más. Pero eso parece ser que se ha recuperado. Ahora mismo Aurora Algarra, con su marido Pepe Murube, yo creo que han dado con esa tecla de exprimir lo que tenía de fondo el toro de Algarra, y va recuperando por esa buena senda. Obviamente siempre salen garbanzos negros. No podemos decir de esta corrida de Mérida de corrida de expectación, corrida de decepción. No, porque hubo muchísimos matices y muchísimas cosas de las que hablar. Yo no sé si, Javi, tú la viste por teléfono. Digo, por teléfono, perdona. Estamos por teléfono, por televisión. No,
yo estaba pendiente de Sanlúcar, que fue la que se televisó. No, Mérida no se televisó,
no,
pero...
No había un pirata por ahí televisando para que pudiéramos echar un vistazo.
Yo tengo a mi crítico de cabecera, que es Diego,
y te va pasando la información.
Y él me iba contando cómo fue todo, lo comentamos cuando terminó la cosa. Y fíjate, yo tenía bastante, hombre, esperanza, ¿no?, en la ganadería, precisamente por ese toro tan bueno que vimos en Almendralejo la semana anterior, ¿no? Que al final es lo que pasa siempre, ¿no? Tú esperas decir, bueno, es que como salgan seis de esto, con la terna que hay, es que puede montarse un lío tremendo, ¿no?
Pero sí, bueno, la racha, la ganadería, Javier, que es como Julián, que había estado venía menos, venía ahora otra vez fuerte, y ahí claro. Que nos quedamos un poquito por debajo.
Claro, como en cada corrida siempre hay un par o uno con el que se puede hacer algo importante, ¿no? Y en esta quizá es lo que faltó, ¿no? A lo mejor, pues bueno, también todos sabemos, y nosotros que estamos en esto, sabemos que hay muchísimos factores que influyen en el comportamiento del toro, ¿no? No sabemos si a lo mejor esos toros que se lidiaron ayer, pues si se hubieran lidiado hoy, pues a lo mejor hubieran dado un juego distinto, ¿no? ¿Sabes?
Sabemos eso, que Javi, lo saben todos los ganaderos. La misma corrida en sitio distinto o en día distinto tiene distinto comportamiento. Es una cosa. Claro.
Bueno, dejadme deciros que el único toro bien picado de la tarde, que fue el segundo, fue el mejor. Y sin embargo, vimos algún sainete en el tercio de Vagas, de todos los que precisamente después acusaron un castigo excesivo por impropio, porque la suerte se hizo mal y evidentemente, pues a partir de ahí ya el toro, con todo en contra, no terminó de desarrollar nada de lo que quizá podía tener dentro. Entonces, lo que decís, el manejo y luego la lidia, lo importante que es que desde que salga el toro al ruedo, que se hagan las cosas bien. En el caso de la cuadrilla Manzanares, el que es especialmente exigente con ellos, pero que siempre se ha rodeado de subalternos, de picadores de primerísimo nivel, se vio funcionando como una maquinaria bien engrasada, y eso ayudó, fue todo a favor de la obra, de la faena, a ese segundo toro de la tarde, que fue lo mejor con diferencia de la corrida. Y precisamente en ese sentido, Manzanares venía un poco, digamos, soltando lastre, volviendo a reencontrarse consigo mismo de luces. Al principio, insisto, las primeras series de la faena, se ve obligado a encajarse con un toro al cual no acaba de ver bien si la distancia, si la forma de apretarle por abajo a una media altura, pero una vez se hace con él, eso fue lo mejor de la tarde. Entonces, ese buen trato de la cuadrilla, del propio matador, en cuanto se acopla con él después de varias series, fue lo más agradecido, y os da exactamente la razón a lo que estáis diciendo, que no es solo ya lo que tenga el toro dentro, sino también saberlo sacar. Y que se den otra serie de circunstancias, ¿no? El manejo, la tarde, bueno, muchos factores.
Lo importante que es, hombre, todas las suertes son importantes, quizá a lo mejor la de banderillas, pero la de banderillas le sirve al torero para ver si el toro corta y se va al bulto, si el toro humilla más o humilla menos en el embroque. Pero, hombre, la suerte de varas es importantísima, porque es la que condiciona luego todo. Pero la lidia, el peón que le toca lidiar al toro, también es importantísimo. Fíjate, con Palomo Linares fue muchos años Bojilla, y Bojilla pues iba con las figuras del toreo. Y Palomo no había debutado todavía, estaba con caballos, sí. Y, bueno, le hablaron también, y había visto también a Bojilla, que fue a verle, le dijo, yo quiero que usted venga en mi cuadrilla. Pero, hombre, ¿cómo me puede decir eso? Yo voy con las grandes figuras del toreo, voy con Ordóñez. Y además yo no banderilleo. Es igual, es que yo no quiero que usted ponga banderillas, yo quiero que usted me lidie los toros. Y dígame usted lo que cobra y yo le doy 1.000 duros más para que usted se venga conmigo. Fijaros la importancia que daban al lidiador, ¿no? Eso os he hablado siempre de la cuadrilla de Ponce, que ha tenido una cuadrilla muy conjuntada, lo que nos estaba diciendo Diego de la de Manzanares, una cuadrilla que funcionaba como un reloj, no voy a decir suizo, pero como un reloj perfecto, ¿no? De maquinaria perfecta, importantísimo, todo lo que se haga con el toro. A ver, Javier...
Es algo que vimos, por ejemplo, no sé si tú estuviste viendo San Lucas, Julián, pero en el primer toro del Córdoba, se le lidió de forma sensacional, para mi gusto. Yo creo que se hizo muy bien, es lo que hemos estado hablando, que una lidia importante es lo que hace que al final muchas veces el toro rompa para bien. Y hablando de lidia importante, la que ha tenido que haber esta semana en Sevilla, porque vamos, vosotros no sé cómo lo veis, pero ha sido un buen esperpento.
De despacho, ¿no?
Y una imagen, no sé, para mi opinión, yo creo que ha sido, y además, Diego, tú hiciste un en Twitter, ¿no? Hiciste un comentario bastante acertado que además ha tenido bastante repercusión. No podemos dar esta imagen. O sea, yo creo que la imagen que se ha dado esta semana del mundo del toro ha sido una imagen de poca profesionalidad y
todo el fallo viene por el mundo del toro. Todo el fallo de todo lo que se ha dicho viene por el mundo del toro.
Hombre, evidentemente no.
No hay una parte que corresponda a la administración que ha estado dubitativa, pensándoselo sin dar una respuesta fija y luego agarrándose a lo que ya está escrito, sin o sea, inmovilismo total.
Pero, Julián, evidentemente todo estos lodos, por así decirlo, vienen de los polvos que se levantaron a mediados de agosto del año pasado. En parte por parte del sector. Aparte de que la administración tiene culpa, tiene bastante culpa, pero los polvos que se levantaron desde parte del sector con la famosa corrida del puerto han sido lo que ha desembocado en esta situación. Y eso es así.
Bueno, Madrid ha estado sin toros todo el año pasado y ahora están anunciando a bombo y platillo que con 6.000 personas, eso sí, se va a dar un festival el día 2. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Diego, ¿tenías algo por ahí que contar?
Sí, a ver, en concreto con el tema de Sevilla, a mí me gustaría hacer distintas reflexiones. En primer lugar, la patronal empresarial y el primero Ramón Valencia expedientan a la empresa del puerto y le ponen directamente la diana a José María Garzón después del primer gran festejo que se celebra en Andalucía, precedido, por cierto, por algunas otras corridas, ¿no? Por ejemplo, en Huelva, las cuales ya se había levantado cierta polvareda, pero no hubo ningún ataque desde dentro del sector contra sus organizadores, como no puede ser de otra forma, ¿no? Faltaría más, ¿no?, que el enemigo esté en casa, pero en ese caso... en el puerto todos sabemos que el propio sector desde su patronal se revuelve contra José María Garzón de forma incomprensible, generando un evidente malestar entre muchos aficionados que no entendieron ese movimiento, y los políticos desde Andalucía hasta Madrid fueron siguiendo todo eso con asombro y se vieron obligados a tomar medidas porque desde el propio sector taurino se le estaba diciendo que las cosas no se habían hecho bien. Claro, cuando después un expediente de la Junta y la revisión correspondiente por parte de las autoridades policiales revela que todo se había hecho bien en el puerto de Santa María, ya es demasiado tarde. Y ya de repente está aplicada no solo una normativa autonómica que es más restrictiva, sino una normativa nacional que se ha renovado este año y que pide 1.5 metros de separación. Bien, entonces, el propio sector se dispara en el pie, pero también el propio sector pudo dar toros al 50%, y yo no vi ningún festejo anunciado en Sevilla cuando se podía dar toros al 50%. Y si a la empresa de Sevilla no le gusta el 1.5 metros, que a mí tampoco me gusta, no entiendo por qué precisamente cuando la empresa del puerto de Santa María, la empresa de José María Garzón, la empresa de Lances de Futuro, no entiendo que si la empresa Lances de Futuro programa un festejo el 12 de octubre en Córdoba, la empresa Pajés, que no dio un solo festejo taurino el año pasado, justo intente organizar en el puerto de Santa María una encerrona de Andrés Rocarrey en directa competencia con Córdoba y cumpliendo en aquel caso el metro y medio. Entonces, ¿qué pasa con el discurso de Ramón Valencia? Que no se sostiene porque no ha sido coherente. Cuando pudo dar toros al 50%, no dio ni un festejo, no, ni siquiera lo anunció. No solo ya en Sevilla, sino en toda la provincia y en toda la comunidad autónoma. No hizo absolutamente nada. En segundo lugar, cuando otros lo dieron y cumplieron la norma, el señor Ramón Valencia y la patronal se lanzaron contra esa empresa organizadora, lo cual fue otro error de la empresa Pages. Después, con el metro y medio ya en vigor, la empresa de Sevilla se ofreció a dar toros en el puerto de Santa María el mismo día que había toros en Córdoba. O sea que ahí sí que parecía que les valía el metro y medio, que ahora critican. Y por último, ahora la Junta de Andalucía se lanza en tromba del gobierno autonómico, pero amigos, ¿qué pasa? Que aquí ha ocurrido algo que no se ha contado. Lo vamos a contar aquí en los micrófonos de radio por primera vez. La razón por la cual el gobierno de Andalucía no abre la mano como sí la han abierto los gobiernos de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Madrid, donde se están permitiendo aforos del 40%, 50%, 75% incluso en el caso de Castilla-La Mancha, es porque la interpretación que hacen los técnicos de la administración andaluza es una interpretación a la cual obviamente los políticos no se pueden oponer porque podrían caer en un delito de prevaricación si lo hacen. Sostiene que no es posible aumentar el aforo por encima del metro y medio. ¿Quiere decir eso que lo que están haciendo Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura sea improcedente? No. Lo que quiere decir es que, en su caso, los letrados de la administración, los técnicos de la administración, sí consideran válido el dar toros con esos aforos. Y, por lo tanto, los políticos que están por la labor le han dado luz verde a esos espectáculos en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Pero en Andalucía, la Junta no tiene informes favorables de los propios técnicos de su administración autonómica y, por lo tanto, lo único que ha podido hacer es pedirle al Ministerio de Sanidad que aclare la norma. Y el Ministerio de Sanidad no ha aclarado la norma. No la aclaró en la Comisión Interterritorial, no lo aclaró en la segunda reunión a la que se nos combinó 24 horas después. Y aquí tiene razón la empresa Pages en decir, oye, nosotros hemos puesto encima de la mesa un plan de test de antígenos, todo tipo de medidas de precaución. Aquí sí tiene razón Ramón Valencia en decir, oye, nosotros hemos puesto toda la carne en el asador esta vez. Eso es verdad. Pero claro, el problema es que la Junta no puede tomar esa decisión si tiene dentro de su propia administración informes desfavorables, y quien no ha querido tomar una decisión al respecto en última instancia es el Ministerio de Sanidad, que es de quien dependía dar o no certidumbre, y no la han querido dar. Entonces, pues bueno, yo creo que estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. El sector necesita unidad. Ramón Valencia tiene que echar un paso al frente y sacar adelante esa feria en septiembre, sea como sea, pero la manera de hacerlo no es paseándose por los medios de comunicación cuando ya se ha cancelado la feria, como hemos visto los últimos días, ni echándole el muerto a la administración cuando aquí hay para todos, sino encontrar una estrategia común de patronal, de sector, unido, no echando cuando convenía lodo sobre un compañero, sino entre todos, juntos, mirar cómo está la cuestión de los aforos, mirar esos problemas que hay con los técnicos de la administración. Y por cierto, termino, a mí no me gusta la norma del 1,5. Pero yo entiendo que si un político se expone a un delito de prevaricación por desoír los informes de sus propios técnicos, obviamente entiendo que pida certidumbre. Y aquí quien no la ha dado es el Ministerio de Sanidad, y parece que nadie está apuntando con el dedo contra eso. Entonces, esta información que estamos dando por primera vez en primicia aquí en Estoros, yo creo que tiene que servir de reflexión, porque la Junta de Andalucía no creo que sea sospechosa de no apoyar al toreo. El año pasado fue la comunidad donde más toros se dieron, donde más toros se televisaron junto con Castilla-La Mancha, donde más ayuda se le ha dado al sector en el terreno de la fundación para organizar novilladas y demás. Entonces yo creo que tenemos que ampliar la conversación, y con esta información que os dejo, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que si el Ministerio de Sanidad se lava las manos y la Junta de Andalucía tiene informes desfavorables de sus técnicos, pues ¿qué podemos hacer? Pues claro, tenemos una situación muy difícil, y en esa situación la única receta es unidad y trabajo serio, no peleas de un empresario contra otro.
Claro, yo no sé eso, Diego, los informes que harán los técnicos del metro ligero de Sevilla, que harán de los autobuses que cubren no solamente por la ciudad, sino los que van a los pueblos. ¿Dónde está ese metro y medio en esos, en esos espacios?
La normativa nacional. No hay una ley nacional que pida un metro y medio de distancia, claro, en el transporte. Entonces, no ha habido que emitir ese informe.
Claro, pero aquí, no, por eso, pero que es... Que es curioso, cuando te salen fotografías del Parlamento atestado de gente, codo con codo, pues no pasa nada, y precisamente son los que tendrían que dar ejemplo. Al final, es que esto es un, bueno, esa palabra que usamos mucho a Elia le hace mucha gracia, lo de descalzaperros, pero es que es así, no hay una normativa, aquí cada uno, estamos como con el tema veterinario, cuando haya un veterinario antitaurino te echa para atrás un montón de normativas, te echa para atrás un montón de cosas.
No sabemos, esto es pura especulación. Incluso podría ser, esto es simplemente un juego retórico, yo no tengo ninguna información en ese sentido, pero podría ser que el técnico que ha firmado eso, que los juristas, que los letrados, que los cuerpos dentro de la administración que han tenido que tomar esa posición, quizá no son muy amigos de los toros. Ahora, aquí quien podía dar certidumbre y seguridad jurídica y cobertura para que la Junta de Andalucía desarrolle su normativa es quien dicta esa norma, que es el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad no quiso mover ni un dedo. Y claro, el Ministerio de Sanidad no ha movido un dedo por los toros, como tampoco lo ha movido el Ministerio de Trabajo, como tampoco lo ha movido el Ministerio de Cultura, y como, en definitiva, no lo ha hecho ni siquiera la televisión pública de todos, que es todo competencia y cuestión de política nacional.
Aparte del gobierno de eso, Diego, el diario El Mundo publicó precisamente en pleno lío, ¿no?, de la administración por un lado, Sanidad por otro, que el propio Ministerio de Sanidad se estaba planteando limitar los aforos a 1,000 personas en espacios abiertos, lo cual haría inviable todos los festejos, sería imposible dar toros. Solo
habrá que ver
qué pasa cuando caiga el estado de alarma el 9 de mayo, qué ocurrirá.
¿Dónde va ese metro y medio, Javi? ¿Dónde va el metro y medio cuando decaiga el estado de alarma? O sea, hoy a las 12 menos un minuto de la noche tenemos que estar a metro y medio, y a las 12 y un minuto, besos y abrazos. Ya no hay ningún problema, se deshace el metro y medio, el COVID ha desaparecido.
Pero también una cosa, eso estamos hablando de lo que puede pasar cuando no tengamos esa cobertura. Pero lo que la empresa de Sevilla sabía en todo momento era cuáles eran las restricciones. Y yo me pregunto, ¿se le puede decir a los aficionados que tú vas a dar toros con unas condiciones que no existen, con un aforo que no está permitido en ese momento, sacar a la venta unas entradas cuando no tienes encima de la mesa ninguna garantía? De hecho, al revés, tú estás diciendo que vas a dar algo que hoy por hoy no estaba permitido en la legislación en ningún momento desde que se anunció esa feria.
Yo creo que estaba...
Se han anunciado toros en Villanueva del Arzobispo, con un cartelón que luego vais a comentar, anunciado una feria de Córdoba.
Ayer se dieron toros en Sanlúcar.
No, ayer se dieron toros en Sanlúcar, pero lo que no se ha hecho, efectivamente, es pararse a pensar si no estaba autorizado eso. ¿Esto no es un poco una pantomima también?
Sí.
Porque
es
a mí me consta que la Real Maestranza está muy muy molesta con la situación de la empresa de Sevilla. A mí me consta, evidentemente, a toda Sevilla le consta esto. No es normal que los maestrantes se pasen por los medios locales, además locales, porque es una cuestión muy sevillana. Esto tiene mucho de intriga hispalense, para que nos hagamos una idea, ¿eh? Pero si hermanos tenientes de la Real Maestranza, si hermanos de la Real Maestranza, si representantes de la Real Maestranza han concedido ya varias entrevistas en televisiones locales, diarios locales, en radios locales, eso está diciéndonos algo. Si hay una denuncia de 6 millones de euros entre la empresa y la Real Maestranza por cómo se liquida o no el canon, contando o no el IVA, eso también demuestra que las relaciones ahí están muy tensas. Entonces, aquí, el programar unos festejos sin tener los permisos encima de la mesa, pues hombre, a mí no me parece muy serio. A mí me parece serio que si la norma es una, pues tú programas festejos de acuerdo con esa norma. Y lo que no se ha hecho es eso, se ha hecho jugar con el aficionado.
Eso es cierto.
A mí me encantaría que hubiese toros al 100%, fíjate lo que os digo, que ya con esto yo ya me despido, pero a mí me encantaría que hubiese toros al 100%, porque se ha demostrado que es seguro, una vez todo el público se reúne con sus mascarillas obligatorias y se guardan evidentemente algunos protocolos en los accesos y demás. Pero partiendo de esa base, lo que no puede ser es que si la norma no lo autoriza, que tú te lances a comunicar una feria que hoy por hoy no está permitida, y por eso no había nada negociado con la televisión y no había nada, porque es que no estaban los papeles para esa feria.
Quizá Ramón Valencia lo que hizo es echar ese órdago de si me autorizan el 50%, si autorizan el 50%, pues quizá tratando de echar un pulso, a lo mejor al Ministerio de Sanidad, pero claro, el Ministerio se hace el longuis y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora a devolver el dinero a los abonados.
La Junta de Andalucía no ha sabido explicar, como pasa mucho en las administraciones populares, no han sabido explicar muy bien esta situación y al final han cargado con todo el muerto, aunque yo aunque sea cosa de técnico y tal, la Administración andaluza tiene parte del muerto. Tiene parte del muerto. La empresa tiene el suyo y Sanidad tiene el suyo, que es bastante que quizás sea más grande que los otros dos. Pero la Administración andaluza tiene su parte del muerto.
Y del que menos está hablando. Pero, en fin, yo os dejo con muchos temas encima de la mesa y os agradezco
que hayamos podido... Y cuando termine el programa tenemos temas para reflexionar, qué duda cabe.
Totalmente.
Oye, una cosilla nada más, Diego. ¿Cómo va la espada del Juli?
Pues la espada del Juli no está en su mejor momento. Eso creo que nos lo reconoció el propio Matador. Ayer le jugó una mala pasada, él hace esa suerte al volapié que no le está funcionando tan bien en los últimos años, y yo creo que una figura como Julián haría bien en darle una vuelta si es posible. Él mismo lo ha reconocido, también recuerdo una entrevista con Aplausos contando que se está atascando la suerte suprema, y ayer ayer la faena del cuarto toro, me hubiera gustado saber si era de una o de dos orejas, si aquello se redondea,
si se por todo y se lado, firma.
Pero no, claro. Sucedió.
Bueno, yo no sé si Jaime Hostos estará en condiciones de darle unas pequeñas explicaciones y ponerle en situación. Si no, yo le recomendaría que hablara, que seguro que son amigos, con José Ignacio Seda Leal, y seguro que se ponen de acuerdo. Hombre, y vuelve a funcionar.
Aún así, celebramos lo de Madrid, ¿eh? Gran noticia, o sea que con eso nos despedimos.
Muy gran noticia, Diego, ya tendremos ocasión de hablarlo largo y tendido.
Muy buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, Javi. Se nos ha ido el lidiador, así que a ver quién nos pone el toro en suerte.
Los peones nos quedamos.
Oye, con ellos. Antes de entrar en esa corrida de Sanlúcar que tuviste por televisión, yo también, pero en la corrida de Sanlúcar los toros eran de Juan Pedro, la corrida de Mérida de Luis Algarra, la de Almendralejo fue de Luis Algarra, la de Osa de Montiel de Buenavista. ¿No te parece que hay mucho domec? Lo que se ha anunciado en Valladolid, Victoriano del Río, en Jerez, Jandilla, en Jerez, Juan Pedro, en Valladolid, Garcigrande.
Córdoba también.
Al final, ¿te acuerdas? Diego me ha dicho que me compraba una frase, que yo le he dicho que lo utilice todo lo que quiera. ¿Te acuerdas que te dije Juan Pedro, Jandilla, Victoriano, se van a quedar sin camada antes de finales de mayo?
Hombre, no creo, porque son camadas muy largas, pero...
Ya, sí, hombre,
pero
entiéndeme el juego.
Es verdad que, no. Julián, hay que tener en cuenta que la mayoría de esas corridas que hemos hablado y las que se han anunciado, torean la figura. No,
sí.
O torean figura en casi todas. ¿Qué mata la figura, no?, de hoy en día? Salvo Morante, ¿no?, y este gesto que iba a hacer de matar...
A ver si nos quedan tres minutitos luego al final para hablar de Morante.
Sí, hombre, Morante siempre hay que hablar, además, como ha estado en esta casa y se la ha tratado muy bien y ha estado...
En esta casa ha levantado polvareda todo lo que dijo, ¿eh?
No, claro, ha sido... es que eso es demuestra, y esto es una cosa que comentamos muy poco y que deberíamos comentarlo más.
Bueno, pues mira,
como es radio, apuesta, y el Grupo Libertad Digital apuesta por los toros, y eso es así. Pero bueno, el caso que sí, que al final pasa eso, Julián. Cuando las figuras son las que están anunciadas, a la figura, pues, hombre, busca ese toro que le pueda hacer más facilidades, para su toreo. Y ellos tienen su ganadería y tienen su encaste preferido para hacer ese toreo. Al final... Eso es lo que pasa, ¿no? A mí me encantaría que la figura se anunciara con todo tipo de encastes, con todo tipo de ganadería, pero sabemos qué es lo que hay y, hombre, y yo creo que asombrarse a esta altura ya de la película...
Tú sabes que cuando se anuncia la Feria de San Isidro, pues en San Isidro es que vienen todos los encastes, y que es verdad que
claro,
una...
Pero, hombre, normal,
predomina
normal,
el de Domés, porque es mayoría en la cabaña brava, ¿no?
Pero un ciclo de 34 festejos ininterrumpidos, que es que eso...
Claro.
Que por mí es demasiado largo. Yo lo haría más corto, ¿sabes? Algo que... Más corto y con carteles un poco más redondos, ¿no? Quizá, ¿no? Un ciclo a los sevillanos, pero con un poco más de diversidad ganadera y algún que otro torero que esté fuera del circuito de figuras, pero debería ser lo normal, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá podemos arrancar con Madrid, ¿no? Que vamos a tener toro el 2 de mayo, ya llamando a 6.000 personas en las ventas, Julián.
Sí, 6.000, pero bueno, vamos a rematar lo de Sanlúcar con esa corrida de Juan Pedro y esa vuelta del cordobés. Te decía yo antes, hombre, yo creo que se le vio tal cual es. No, hombre, han sido 3 años de
muy probón al principio, ¿no? Un poco desconfiado, pero cuando se confió y cuando vio que podía, el cordobés hizo, pues bueno, al final hizo su repertorio, ¿no?
Hombre, hubo salto un poco, de la rana.
Hubo salto de la rana, sí, ¿no? Además que los propios comentaristas de aquí de Canal Sur, ¿no? Ruiz Miguel y Enrique Romero, pues se alegraron, ¿no? Y estaban preguntándose cuándo lo hará, si lo hará, si no puede, ¿no? Sí puede, pues mira, al final
bueno, pues
Manuel
pues ha podido.
Se puso, lo hizo y en mi opinión, yo vi una corrida de Juan Pedro.
Oye, muy bien presentada, para bien la plaza que era, hombre, para Sanlúcar. Yo creo que un punto por encima de lo que corresponde a una plaza de tercera.
Sí, totalmente.
Que también es importante,
la defensa,
Javi.
Las defensas un poco, bueno, cuestionables. Se puede, bien, puede ser la palabra.
Yo no voy a entrar en eso porque para eso hay que tener la lupa, pero lo que bueno, sí, yo he dicho siempre, y me lo habrás oído, que cuando torean las figuras del toreo, si es una plaza de segunda, el toro tiene que ser casi de primera. ¿Por qué? Y si es una plaza de tercera, el toro tiene que ser de segunda. ¿Por qué? Pues porque una figura del toreo es que si no parece que va a juguetear. Ahora mismo un torito, si encima es de estas ganaderías, que luego te pegan una corna como a todo el mundo. Oye, el otro día lo hablaba no sé con quién, pues hablando del Califa, que sale a hombros en Madrid matando una de Dolores Aguirre después de pelearse con los toros, ¿verdad? Y llega a San Sebastián de los Reyes y le pega una corna a uno de Jambita, porque, a lo mejor se pensaba que era más fácil de torear y los toros dan cornadas todos. Pero sí que es verdad que tiene esa presentación, por lo menos para que lo que hace el torero se le valore mucho más. Pues si ves que el toro baja de tamaño, al final el público dice, una figura del torero con esto,
está jugando. Yo creo que estaba en ese sentido bien presentada, además eran todos cinqueños, hombre, al final este año, pues sobre todo ahora, tienen que quitar todo lo que pues lo que está por ahí, ¿no?
Pues quizá, sí, ¿dónde los hubiera podido esta corrida? Los cuadreños, ¿no? Los pueden lidiar.
Que a lo mejor esta corrida iba a una plaza de segunda el año pasado, quiero decir.
Claro. El asunto es ese. Ahora mismo hay que sacar los cinqueños. ¿Por qué? Primero, porque van a cumplir la edad. Y segundo, porque los cuatreños todavía los puede lidiar, si es que hace falta, este año, si es que hay más corridas, pero todavía tienen el año que viene para poderlos dar salida. Eso está claro.
Sí.
Bueno, oye, al final tú Emilio de Justo, o nuestro
pues,
Emilio
mira,
de Justo, ¿no?
Mi opinión de la corrida, Julián, es que hubo toros con bastantes posibilidades. Estuvo Enrique Ponce en su primero, que para mí fue el mejor toro de la tarde. No estuvo bien, no estuvo a la altura del toro. Yo le vi por detrás del toro continuamente. No sé si es porque el primer toro de la temporada o qué. A mí no me gustó.
A Ponce es que le gusta mucho sobar los toros para ir haciéndolos. Y quizá
y en el segundo tampoco
me hecho.
Tampoco me hizo el cordobés. Pues bueno, es lo que te he comentado antes. Volvió un poquito desconfiado, quizás, se le veía probón, se le veía dubitativo, pero sí que es verdad que a lo largo del festejo fue entrando, un poco, por así decirlo, de menos a más, ¿no? Y Emilio Justo, pues yo creo que rayó sensacional en su dos toros, especialmente en el sexto, que fue un gran toro también, y que si no hubiera sido por esa espada, pues hubiera cortado otras dos orejas, ¿no?, que se llevó en su primero. Yo
Hubiera sido el espaldarazo
ya, claro, venimos de Almendralejo, que cortó cuatro orejas y un rabo, pues ahora en Sanlúcar otras cuatro orejas. Hubiera sido, pues, hombre, es que Emilio Justo está ahora mismo en ese estado en el que le sale todo, ¿no? ¿Sabe? Y yo creo que aparte, ya no solo, hombre, porque con Juan Pedro o con la Algarra pues pueda tener más posibilidades, es que Emilio Justo te hace esto pues con toros de distintos encastes y distintos incluso dentro del propio encaste doméstico. Yo creo que en una corrida un poco exigente, ¿no? Yo creo que eso, que es justo con toros más exigentes donde sale ese torero, ¿no? Que hay ahí, que ha llegado o ha explotado tarde dentro de lo que es, porque al final Emilio Justo tiene ya una edad, no es un chaval de 25 años, pero es que, como se dice, ¿no?, en el argot taurino, que tiene hierba en la boca, ¿no? A mí es algo que me encanta ver a Emilio Justo, porque sale todas las tardes dispuesto a reventar el
Es que vamos a ver, todos los toreros todos los toreros javinos son como el Juli, que son figuras del toreo ya con 14 años, ya de becerristas son figurones del toreo. Los hay que les cuesta más. Yo a Emilio Justo lo he visto incluso en tentaderos. Y ¿sabes lo que pasa? Que quizá falta esa confianza en uno mismo para estar todas las tardes, por decir así, dando ese paso adelante. Hay gente que se aflige más, oye, el corazón es importantísimo en esto, y el corazón, las revoluciones que tiene que manejar, pues no siempre se manejan bien, ¿no? Y hay toreros que se van haciendo poquito a poco. Y Emilio de Justo es uno de esos casos, pero porque no ha perdido la fe en sí mismo. Él, a base de superar pues esos altibajos, el crecerse, cuando ha visto que no ha bajado la guardia, y al final ha llegado el momento en que le sale todo, porque ya no es que le toque el mejor lote, que luego ves en los sorteos y dices, es que ya de salida se ha visto, es que luego al final consigue hacer bueno a ese toro que es regular, ¿no? Y al toro que es malo le hace regularcito, con lo cual
le
van valiendo.
Y que aparte Julián es un torero que lo podemos, no sería un típico que ve un cartel y dice, pues este tío me sobra, ¿no? Pero con Emilio Justo no pasa eso, todo lo contrario. Yo creo que hace que el cartel suba un punto, ¿no? Y te dice, uy, mira, pues esta tarde puede pasar algo porque este tío sale a por todas. Y eso es algo que muchas veces los carteles figuras, pues ya a veces cansa, ¿no? Pasa que dice, pues esto
tiene que ir dando, hay que ir dando entrada, sobre todo cuando están en este momento. Y es que ahora mismo ya lo vemos que no desentona, porque en Almendralejo estuvo con Ferrera y con Pereira, es decir, que eran, bueno, era un cartel muy muy extremeño los tres, ¿no?
Un cartel extremeño, pero, por excelencia, ¿no? Ahora
bien
mismo.
pero con dos figurones del toreo, ahora está con otros dos que cada uno en su estilo. Ponce es un figurón, eso no hay quien lo discuta. Sí, hombre, y el cordobés, y aparte en esas plazas de tercera, el cordobés es,
hombre, el
que ha barrido
en general, como se dice.
Sí, colmando en plaza además.
Bueno, a mí pues, lo que me da pena, Julián, es que por ejemplo tengamos una feria, por ejemplo, en Madrid, en Vista Alegre, que con estas nuevas medidas parece ser que se puede dar, y Emilio Justo no esté. Vale que ha habido, según se contó en su momento, que hubo diferencia entre lo que le habían ofrecido y lo que quería y tal, pero no hay un sitio para Emilio Justo, en serio, para el torero, que no, oye, no es que estemos hablando que sea un torero
que
de ahora.
En tu Córdoba este tampoco le llevan, ¿eh? Que en tu Córdoba
no,
tampoco.
Claro, pero Julián, también no le llevan, pero es una feria muy cortita. Son tres festejos, de los cuales una novillada.
Oye, Córdoba, ese finito Morante, pero bueno, Rocarri y Pablo Aguado tampoco.
Mucho arte, Julián, esa es la corrida del arte por excelencia, ¿no?
Bueno, a ver si es verdad, que a ver si se puede dar lo de Vista Alegre, pues sí. Yo creo que podemos ver una feria muy bonita, porque están los carteles, están muy abiertos, están los de figuras,
es una feria redonda,
casualmente
feria...
con Juan Pedros, Ponce Morante y Pablo Aguado, pero oye, con la del Pilar López Simón, Álvaro Lorenzo, Ginés Marín, fíjate qué cartel más interesante, que a lo mejor para el gran público no tiene el atractivo que tiene si está Julio o está Manzanares, pero que para el aficionado, oye, yo a López Simón le he visto recuperado de ese bajón que tuvo, de esa pérdida de confianza. Álvaro Lorenzo, yo creo que es un torero al que se le puede seguir dando sitio, porque siempre está bien, y Ginés Marín le hemos visto también a principio de temporada que bueno, sí que es verdad que tiene que volver a recuperar esa puerta grande de Madrid, ¿no? No todo puede quedar ahí, pero yo creo que son carteles muy muy interesantes. Y mira, por hablar de una cosa que hablo muchas veces, que son las portadas. Ahora con el tema de Madrid, está saliendo en todos los periódicos, en todas las televisiones, están diciendo, vuelven los toros a Madrid, vamos, como si fueran vuelven los toros a Barcelona. Bueno, pero no está
bueno,
mal.
Pero lo importante es que van a volver, Julián.
Y devuelve.
Y fíjate, que abre la puerta a que se den más festejos, que él, como dijo, además lo dijo la propia presidenta,
lo dijo
la
presidenta
pasada, y lo dijo también Simón Casas, que la beneficencia y la cultura o la prensa o algunas corridas.
Sí, todo lo que puedan ser corridas extraordinarias,
o extraordinarias,
se pueden seguir.
Claro, que esas yo creo que son las que no están sujetas al pliego,
a la obligación de San Isidro y Otoño.
Pero sí, bueno, sí, ese cartel, Julián, con Diego Ventura, con Ponce, con Juli, Pereira, Manzanares, Pacureña y un novillero que es el...
Sí, ¿te acuerdas que salió al principio el cartel sin novillero y decía yo, hombre, ¿qué falta un novillero?
Haber, claro. Sí, y luego pues las reses del Capea, Juan Pedro, García Grande, Victoria en el Río, Fuente Imbro, Jandilla y el Paralejo, es decir, ahí tampoco hay mucha diversidad.
bueno,
bueno, lo del café, vamos, ¿no?
me voy a coger a tu frase de usted todavía las figuras y esto es lo que hay.
Pero no, bueno, pero yo fíjate, creo que va a ser un éxito
En el ABC del sábado del 10 de abril, ya te venía, siempre vienen lo que fue portada años a, ¿no? Pues la portada de 1911, del 10 de abril de 1911, en ABC, dice: Alfonso Cela durante el revolcón propiciado por su cuarto toro en Madrid. Es decir, Alfonso Cela, a ti ni te suena, si dijéramos el Espartero seguro que te sonaba, si decimos Pepeillo claro, te suena, pero Alfonso Cela ni te suena. Y sin embargo, es la foto de portada, pero ocupa toda la portada el revolcón que un toro le pega al Madrid a Alfonso Cela.
Para que pues vea. Eso porque la foto será buena.
No, 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 la foto será de uno, no sé quién haría las fotos para ABC en aquella época, no, porque ABC hacía muchísimas portadas taurinas, era un periódico, sigue siendo muy taurino, pero bueno. Otro tema que sí que, bueno, aparte de que podemos hablar de los carteles que van a venir, lo de...
No, hombre,
nos adelantaba Villanueva de Arzobispo.
Tenemos una miniferia, ¿no?, en Villanueva de Arzobispo, que sí. Además la empresa Tauro Emoción, que ya dio la corrida famosa aquella de Vitorino pasado mes de octubre, uh-huh. Ha vuelto, además coincidió con la cancelación de Sevilla, ¿no?, como demostrando aparte de que sí, que en Andalucía se pueden dar toros. Pues tenemos el cartel de los artistas, que yo creo que ahora mismo puede ser uno de los carteles que más pueden gustar al aficionado, que es el próximo sábado 24 de abril, Toros de Santiago Domecq, una ganadería que está en un estado de forma fantástico, sí, con Diego Urdiales, Emilio Justo y Juan Ortega. Es que yo, Julián, o sea, he mirado desde aquí de Córdoba, he estado ahora, Villanueva del Arzobispo, así que no descarto coger el coche y plantarme allí, porque una fantástica corrida. Y luego
claro, el domingo, es lo que llamamos, Javi, corrida para aficionados, porque te vuelvo a decir, está Emilio de Justo, que ya empieza a sonar más, pero para el público en general, el público cuando se va a Jaén a ver una corrida de toros es porque el cartel es Ponce
claro,
Manzanares
claro.
En Juli.
Pero aparte, hay que reconocer que en Jaén hay muchísima afición, y la gente, la afición sabe quiénes son estos toreros. La afición sabe que Santiago Domecq está en un estado fantástico ahora mismo, esta ganadería, que si salen los toros y que pueden salir bien, aunque ya sabemos que esto, como hemos hablado antes, nunca se sabe cómo puede salir, pero,
bueno,
pero sobre el papel
de alguien,
un cartel sensacional.
Te digo la frase de Luis Fernández Salcedo, del que tú seguro que tienes algún escrito. El
algo
toro
que me,
y el
algo
melón,
que me has dado tú hace poco, pero aparte tengo muchas cosas, sí, hombre.
El toro y el melón, como salen, son, decía. Y es así, el toro, siempre se ha dicho, el toro pasa como los melones, hasta que no se cala, no sabe lo que lleven, por muy buena que sea la línea en la que esté la ganadería. Mire, y hablamos de los momentos.
Pero un segundo, Julián, déjame que termine con la feria, porque el domingo al día siguiente hay un cartel que, igualmente, como hemos hablado, como he dicho antes, que en Jaén hay muchísima afición a los toros, hay muchísima afición a los caballos. Y hay un cartel de Rejones, Fermín Borque, con Andy Cartagena, Leonardo y Lea Vicens. Es decir, yo creo que son dos carteles muy interesantes. Va a haber muy poquita entrada a la venta, porque las medidas están en vigor, las del metro y medio, y parece que eran 1.100 entradas, creo que era una cosa poquísima, ¿no? Así que confiemos que tanto se pueda dar porque vaya la gente, y aparte que la ve la tele, que a día de hoy no sabemos todavía si va a ser televisada, pero yo espero que...
Estos festejos se sujetan un poco precisamente por eso, por la televisión. Es decir, al final, cuando la parte que aporta televisión, pues en principio puede cubrir un poco los gastos de montaje, y luego, pues con lo poco que se hace de taquilla, se puede jugar un poco para aumentar los porcentajes que pueda llevarse ganaderos, toreros, que el empresario le pueda quedar un duro. Pues claro, muchas veces decimos, es que los empresarios, pero es que claro, no le puedes pedir al empresario que cada vez que se embarca sea para poner, aunque solo sean 18.000 euros. Oiga, monte usted una corrida que va a perder fijo 18.000 euros. Bueno, pues venga, voy a montarla, pero a ver si en la siguiente gano 23 y cubro un poco, ¿no?
Fíjate, la de Sanlúcar está en la misma situación, y se tiró para adelante con la televisión pública andaluza y Telemadrid y Castilla-La Mancha Televisión. Es decir, yo ahora mismo no sabría decirte qué audiencia tuvo. yo imagino que debió de tener una buena audiencia, no lo sé, entonces no voy a aventurar nada, pero ese no es el camino, Julián. Un entente
sí,
de
hombre,
las distintas televisiones autonómicas, como hemos comentado alguna vez en el Toro, ¿no sería lo que el contrapeso necesario para la falta de toros en la televisión española? Es decir, coger la autonómica y que al final, hombre, no todas van a querer, pero bueno, gran parte de las autonómicas puedan abarcar el espectro nacional y se puedan dar toros en abierto en España. Ya no solo aparte del canal Toro, el canal temático es necesario y tiene una función que, vamos, ojalá se mantenga y siga ahí. Pero es muy necesario que otro tipo de festejo, otro tipo de corrida, y haya toro en televisión. Es que eso es necesario. Ayer con lo del cordobés, imagino que habría muchísima gente, solo por eso, viendo la tele, viendo toro en televisión.
Sí, sí, esa es una de las mejores soluciones, y sobre todo teniendo en cuenta que las cadenas, en la cadena pública por excelencia, pues ya vemos que tiene a los toros ninguneados. Mira, ahora que dices del cordobés, te dije al principio del programa, digo, había que hablar de algo del cordobés. El cordobés padre, claro, tiene muchísimos a favor y tiene muchísimos detractores, ¿no? Porque decían, no, es que los que van a ver al cordobés no van a volver nunca más a las plazas, donde seguro que algunos han vuelto, ¿no? No, es que al salto a la rana, no sé qué. Bueno, se ha dicho siempre que ha tenido la mejor muñeca izquierda durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero yo me quedé con una frase, fíjate, de un torero, Rodolfo Gaona, mexicano, de la época de Joselito el Gallo, el que le hacía la
grandísimo,
competencia.
Grandísimo torero, Julián.
Grandísimo torero. Y es el que decía, al que hay que ver es al cordobés. Ahora mismo es el que ha roto con todos los moldes establecidos. Si hay alguien a los que haya merecido la pena ver en el...
heterodoxo, Julián.
Claro, sí, pero él decía, y fíjate qué comparación, decía, si ha habido toreros a los que hay que ver, ha sido Manolete y el cordobés. ¿Por qué? Pues porque Manolete siguió una pauta y a partir de Manolete se cambió el toreo y a partir del cordobés pues hubo otro. Yo no digo si mejor torero o peor torero, yo lo he visto torear muy bien al cordobés, sí que es verdad que sus seguidores partidarios acérrimos le pedían el salto a la rana, no le quedaba más remedio como no le quedó el otro día a Manolito hacerlo, ¿no? Porque bueno, eso entra dentro del espectáculo que le piden al cordobés. Pero el cordobés padre tenía una mano izquierda y una muñeca pero extraordinaria.
Sí, otra cosa sí, es que, además, bueno, mayor, que
sí, sí.
Es algo que no ha perdido. Yo hace poco, hace un par de años o tres, hay un vídeo de él toreando en el campo que era sensacional. Decía, pero bueno, este señor, ¿cómo puede a su edad hacer esto, no?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que con el paso de los años, al final, pues las generaciones, como la tuya, por ejemplo, que no ha llegado a verle, ¿qué tal? Pues puedes quedarte, si no eres... no tienes inquietudes y lees y ves vídeos y no sé qué, pues al final te quedas con que, bueno, que fue un estrafalario, que fue, nada, aquí el salto a la rana, y te quedas con eso. Se quedan con eso estas generaciones. Por eso yo digo siempre que para ser un buen aficionado no vale con verte 200 corridas al año. ¿Por qué? Porque puedes ir a la plaza y lo que ves no lo asimilas. Lo que hay que hacer es leer mucho porque eso te sirve como comparativa. Y ver mucho. Mira, la Escuela Taurina de Madrid... un día a la semana iba a la Filmoteca GAN a llevar una película, la que fuera, una película no película de cine, sino película de toros, grabaciones de Manolete, grabaciones de Paco Camino, grabaciones de Manzanares Padre, para que lo vieran los alumnos y vieran la forma de colocarse.
La pena que aquello desapareció, creo que me parece que lo compró la Filmoteca Nacional, compró el
algo de eso estaba. Yo a Pepe GAN lo conocí poco, pero era muy muy buen amigo del que tenía de mano derecha, de Domingo Stingana, que era además pues el fotógrafo filial de la Peña Los Cabales, ¿no? Era el que nos hacía todas las fotos cuando hacíamos las tertulias y demás. Y bueno, pues sí, una pena, porque todo lo de Pepe GAN se quedó Domingo Stringana para como gestor, pero luego pues, Domingo tuvo pues, un problema de Alzheimer y demás, y bueno, también Pepe GAN tenía dos hermanas, con lo cual pues me imagino que eso ya... Se estaba tratando que se lo quedara, en principio, Televisión Española, pero al
me
final...
Me parece que fue la Filmoteca Española
la Filmoteca,
que lo tiene.
Sí, ahí, la Filmoteca.
Lo que pasa que la idea es... Hombre, lo ideal, mejor dicho, sería que eso estuviese a disposición de la gente, ¿no? Que eso se pudiera digitalizar de alguna manera y estuviese colgado en algún sitio... Es que, hombre, yo sé que es una labor muy,
por lo
muy
menos,
difícil.
Por lo menos que esté en un sitio donde el que tenga inquietudes pueda verlo. porque claro, era una filmografía extraordinaria y había muchísimas horas y horas y horas
de sí, de tendría, y es que todo. También es verdad que tendría que haber más, imagino, ¿no? ¿Sabes? Porque durante la guerra se debió de perder muchísimo, muchísimo.
Bueno, eso pasaba en todo. Bueno, tú claro. Lo sabrás por tu familia que pues la mayoría de las fincas pues, se asaltaron, se quemaron, pues fíjate la cantidad de fotografías y de documentación que se habrá perdido.
Claro. Eso pasó, sí, época. Sí. Y de hecho, cuando entraron en determinadas fincas, rajaban carteles, rompían cuadros... Eso fue un desastre, ¿no? En todos los sentidos.
Sí, en todos sentidos. Oye, voy a dar un apuntito pequeño sobre la corrida de Torija, porque bueno, Torija es Guadalajara,
allí,
es Castilla.
¿Verdad?
Que es Castilla. Y cayó la Mundial de Agua justo una hora antes de empezar, con lo cual se pensaba que se iba a suspender, al final la echaron para adelante. Sí que es verdad que el cartel, claro, si dices el cartel, ¿y quién va a ir desde Madrid un día malo, con frío? Seis toros del Marqués de Quintanar, que no resuena a nadie, lo que pasa es que, bueno, es una ganadería segoviana, y bueno, pues yo la tengo cierto aprecio, ¿no? Y luego Raúl Rivera, Curro de la Casa, al que tuvimos, no hace
sí,
mucho
al que le hemos vuelto a dar suerte.
Y Marcos, que estaba un poco, pues ahí dubitativo, sí, pues ahí estuvieron los tres, algo menos de público de lo permitido, le permitían el 75% al empresario, pero claro, tal y como estaba el día, televisado por Castilla-La Mancha Televisión, con lo cual, bueno, pues esa es la ayuda que necesita el empresario para poder echar para adelante un festejo, y por lo demás una corrida muy justita de fuerza, muy claro, estamos en lo que estamos, los toros no están puestos con ese remate que se necesita, pero bueno, al final, dos orejas Raúl Rivera, una cada toro, dos orejas Curro de la Casa a su segundo, una faena, un toro que parecía que no lo tenía, y al final de le sacó eso, y Marcos muy valiente en el primero. Me gusta poco cuando se mete tanto entre los pitones, cuando ya el toro está muy acabado, que le den los pitones en la taleguilla, eso me gusta poco, pero bueno, al final tenemos que decir está empezando y tiene que hacerse notar. Bueno, pues si él considera que esa es la forma de hacerse notar, bueno, pues bienvenido, para eso está el público, bueno,
y
en general.
Y ya con lo poquito que nos queda, Julián, ¿qué me dices de Morante?
Es que lo tenía para el final. Mira, te voy a leer, porque Morante, vamos a hablar Morante versus José Tomás, ¿no? Porque aquí está la polémica. Yo te voy a dar un apunte sobre José Tomás, de Benjamín Ventura Remacha, un gran periodista, fallecido hace muy poquito, que dice, y también de los medios de comunicación, ¿no? Dice, apenas un par de medios dan noticias taurinas si no hay sangre. No sé si considerar a José Tomás como héroe o villano. Tres corridas, al final son 40.000 espectadores. Y eso no son la salvación de la fiesta. Y más si, como dicen, muchos de los que estuvieron en Nimes no van a volver a una plaza porque dicen que ya lo han visto todo. Unos días después, Manzanares abrió la puerta del Príncipe y no hubo hueco en las portadas. ¿Es más importante Nimes o Sevilla?
Hombre, pero...
José Tomás... Espera, déjame terminar y luego... José Tomás debería torear con el Juli, Ponce, Manzanares, con todos esos. Y en vez de 40.000 espectadores, serían millones de espectadores. Que José Tomás no sea una leyenda o un misterio para los que no tenemos la suerte de ir a sus tres festejos de su particular temporada. Bueno, y ahora hablamos de Morante.
La gente lo que quiere... Claro, es que cabría porque no puede ver a José Tomás, pero los que pueden verlo y los que lo han visto... ¿Qué quieres que te diga,
Julián? Tú a Emilio de Justo le puedes ver 33.
Bueno, el caso que bueno, como he comentado antes, en esta casa apostamos por la tauromaquia, por los toros, y bueno, estuvo Morante, estuvo en el programa de Federico. Espero que todos los oyentes, si no lo han oído o han leído o han visto la entrevista, pues entren en Libertad Digital y la busquen, porque ahí está. Y vamos, además doy fe de que
ahí hay
ha sido
una parte de la esencia del toreo, Javi.
Doy fe de que ha tenido muchísimo éxito, ¿sabes? Lo digo por el
bueno. Vamos a terminar con eso, Javier.
Que la gente la escuche, la vea y bueno.
Vamos a terminar con eso, Javi, que nos acaban de dar el segundo aviso. Mejor que no nos den tres, que si no jefa no nos renueva, que no nos lleva a su cuadrilla. Elia, un fuerte abrazo.
Que
te esperamos para el domingo que viene. Y gracias, Javi.
Y que la echamos mucho de menos.
Y hombre, cómo no la vamos a echar de menos. Gracias, Javier. Gracias a Diego, que ha estado con nosotros y nos ha dado información importantísima. Y gracias al técnico de control, que ha tenido que soportar que estemos fuera los tres y haya conseguido que esto haya salido bien, pero bien además. Muchas gracias a todos y hasta el domingo que viene.
En Es Radio, Es Toros. Estás escuchando Es Radio.